Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Somos La Venganza Será Terrible, estamos siempre en la radio y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros y amigos, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que se encuentra aquí mismo. Al observarlo me pregunto qué nociones andarán vagando en pena por los desiertos corredores de vuestro cerebro.
Así están, los cerebros de fin de año están muy desiertos.
Queda sí, una... ¿Muy desiertos o muy llenos?
Ah, pues.
Según.
No.
Según.
¿Usted es de los que cree que el fin de año atonta a las personas y las pone en un estado de obnubilación general, vecino también a la ebriedad?
Sí, niebla mental, podríamos decir.
La niebla mental es una
la gente está de... como, no sabe si para acá, si para allá.
¿Usted cree que las fiestas de fin de año son la causa, doctor, de este mal? No. O quizá...
Es la acumulación de pequeños traumas, algunos imperceptibles,
ajá,
a lo largo de todo el año. La fiesta viene a ser un desahogo de eso.
No me diga.
Usted o sea que descomparte,
descomprime la fiesta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
En este día de Navidad, justamente.
Sí, sí.
En que hablamos de estas cosas.
No, buenas noches. Y bueno, me dijeron que este programa es muy prestigioso.
Sí, le...
Y quiero tomar el concepto de niebla mental.
Ajá.
Niebla mental.
Porque...
Ahí está, mire. Niebla mental.
A ver, niebla...
No me acuerdo. Niebla mental, la ambigüedad, niebla mental de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final?
Un día se lo voy a cantar.
Muy bien. Mire.
Pero es niebla mental.
Niebla mental, no lo conocía, al menos como niebla mental.
Un día se lo canto, disculpe.
Bueno, el tema de la niebla, usted tiene una consideración estética sobre la niebla.
Sí, claro.
Quizás también traída de Unamuno.
Con su novela, ¿no? Él le llamaba Nibola, que se llama Niebla, ¿no?
Sí.
Una estupenda novela.
Sí, que...
Bueno, en Navidad las personas entonces viven como en una niebla.
Sí, sí.
En una niebla de brindis.
Además hay una desesperación.
De bolas luminosas, discúlpeme la expresión.
Bueno, sí, de las famosas...
De saludos.
Pero veo que la bola navideña es borla, no sé por qué es borla.
Uh-huh. Borla es un eufemismo suyo.
No, le dicen borla.
Para mí una bola navideña es una bola.
Bueno, pero...
Sino que escriban los oyentes... A ver cómo le dicen a las cosas que cuelgan de un árbol.
Sí,
de Navidad, ¿no?
De Navidad.
Le dicen bola.
No, yo creo que hay cierto pudor por decir bola vinculado a una celebración tan...
¿Qué tiene que ver? Tiene que ver.
Le dicen bola.
No, la otra vez la moralina y la pacatería irrumpiendo al galope.
Sí, yo creo que en la Navidad defiendo la pacatería. La Navidad fue apropiada...
Por
el descontrol.
Yo estoy más con el desenfreno de la celebración, el champán, los abrazos.
¿Usted sabe que en las primeras Navidades de la humanidad no existía Papá Noel?
No.
Era todo igual, menos Papá Noel. Que
claro,
no
claro. Bueno, antes tampoco existía ni siquiera el Niño Jesús.
Claro, no existió la Navidad.
Mil años antes de Cristo, ¿quién iba
a existir
la Navidad?
Pero digo...
Fue todo
por eso, siempre hay un progreso, ¿me entiende?
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
¿Qué se van a servir? Es así. Bueno, tenemos bastante información, pero la vamos a dar después.
Sí,
porque
sí,
pero... me dijeron que para retener a la audiencia hay que decir...
¿Y qué le ha dicho que nosotros tenemos deseo de retener a la audiencia?
Usted le tiene que decir que va a suceder algo después.
Estoy harto de leer esos informes. que vienen en el celular.
Sí, señor.
Y que te empiezan a decir una cosa y son largueros, largueros, largueros. Eso está haciendo escuela incluso entre los escritores.
¿Ah, en serio?
Claro, que escriben libros como iguales a estos videos.
Sí.
Y entonces sí, te están por decir algo y no te lo dicen nunca, o te lo dicen tres o cuatro veces.
Yo entro siempre en eso, porque...
Sí. Usted entra en todas.
Bueno, todos los clickbait.
Usted entra en todas. Pero... Le venden
sí, la maratija.
Cosas que le venden en los países extranjeros.
Y los souvenirs, pero... dijimos el otro día,
sí, por ejemplo. Los rosarios de plástico. Usted reza con un rosario de plástico, se va al infierno, señor.
Sí, el rosario tiene que ser por lo menos de...
Muchas veces los títulos dicen Scaloni. Dos puntos. Le rompieron lo peor. Y a mí, ahí claro, me meto claro, en la
entrevista. Leyendo y al final sí, es sí, nada.
Le rompieron el auto.
Sí, lo están baiteando.
Sí, sí.
Bueno, exactamente. Tenemos aquí un tema que es obligatorio.
Sí.
Y dice, la importancia de hacer la cama.
Sí, es fundamental.
Empiezo directamente.
Directamente.
Con un poco de mala literatura.
Bueno.
Hacer la cama, aunque pueda parecer una actividad rutinaria y banal, puede tener un impacto significativo en tu día y en tu enfoque hacia los retos que enfrentas.
¡Epa! ¿Qué? ¿Pero quién es usted, Clark Kent, que tiene retos de
Dios mío,
día tan importantes?
Este simple hábito... ¿Qué simple hábito? Hay que hacer la cama, no es un hábito. ¿Usted hace la cama como quien se rasca atrás de la oreja?
Y lo hace un poco mecánicamente.
Ah, no, ¿qué mecánicamente? Pero es un arte hacer la cama.
¿Usted lo piensa? Dice, bueno, y ahora me voy a disponer a hacer la
¿Hay
cama.
Hay un libro.
¿Cómo le gusta la cama hecha? Cuidado, ¿eh? Cuando yo me voy a acostar, especialmente en algunos hoteles,
bueno,
hacen la cama con muy tal arte agarrado y tanto esmero,
sí,
que queda muy ajustada.
Muy ajustada.
Usted no se puede meter dentro.
Sí.
Es como un sobre.
Sí, pero un sobre muy finito.
Sí.
No le cabe la carta usted.
Sí.
Entonces se va a meter, mete los pies.
Sí.
A mí me suele ocurrir esto. Es tan estrecho el espacio que los pies me quedan así.
Para adelante.
Porque no, no se pueden, no alcanzo a levantar. Me quedan así y me agarra un calambre, me agarra. Y que entonces quiero salir corriendo de la cama para pisar. Sí. Y no puedo salir.
Bueno, está muy estoy atrapado.
Estoy ahí, embretado.
Tiene que entrar boca abajo.
No. ¿Qué? ¿Cómo va a entrar boca
como
abajo?
Como un reptil.
Boca abajo en la cama, en un hotel.
Pero aparte...
que ni conoce.
Ah, bueno, sí. Pero creo que usted no se gira en un hotel.
Pero aparte le queda la cabeza al revés, le queda la cabeza dentro de la cama.
Bueno, pero después se va a girar, no. Una vez que entra... Igual que un reptil, ¿vio cómo camina un reptil? Y
para mí hay que deshacerla enteramente la cama.
Sí.
Y después meterse ya con una flojedad.
Sí, a veces...
Además uno está pagando una fortuna.
Sí, usted, señor, a lo
no,
que
no, usted, señor, eso le quería decir.
Por una habitación de hotel y tiene que estar cuidadosamente.
Yo no la pudimos meter en la cama, ¿a usted le parece?
Bueno, yo le pido mil disculpas.
No, pero...
Así, realmente... ustedes están juntos, comparten la
habitación. Sí, sí, estamos compartiendo
y otra
la
cosa,
habitación.
Nos dieron una habitación y...
Prácticamente...
Con la misma cama.
Tuvimos. Con cama matrimonial.
Claro.
Vinimos a hacer un trabajo, somos compañeros.
¿Usted es una señora?
No, soy un hombre. No.
Ah, bueno.
No me vio.
No, está bien.
Ah, bueno. Por la duda.
Vinimos a hacer unos trabajos aquí a Mar del Sur.
Sí.
Y justo caímos en este hotel.
Claro.
¿Cómo caímos? No, bueno, nosotros bueno, nos eligen.
Ahora nos dimos cuenta que caímos. Una cama matrimonial.
Sí, sí.
Imagínense. Cuando entran los empleados del hotel, nos miran y falta que hagan un comentario.
Sí.
Lo único que falta.
Abrió la puerta la muchacha que se encarga de las tareas.
Sí, sí, la mucama.
Bueno, no quería decirlo así para
¿y cómo,
no discriminar.
¿Cómo lo quiere decir? No es discriminar.
La muchacha que tiene las tareas de un hotel.
Sí, señor.
La muchacha ojos de papel.
No, señor. Yo tengo las tareas de la gerencia.
Bueno.
Del hotel, es lo mismo.
No lo quería decir. Abrió la puerta de la mucama, nos miró, sí, yo la vi. Y cerró, dijo, perdón.
Sí. Y cerró casi con un portazo.
Bueno.
No, mire.
Y después la cruzamos
sí,
en el pasillo y salió corriendo.
Lo que usted llama cama matrimonial, ya no se llama más así.
¿Cómo se llama?
Llámele H. Tuve que dormir con el señor.
Bueno, la cama H, ya que usted me propone llamarla así, es una king size, 2x2, Es la cama más importante, le dimos la cama más importante. Esta es importada de Polonia.
¿Le puedo decir una cosa? Se pasaron con el colchón.
Bueno.
Es durísimo.
Pero es saludable el colchón.
Parece, parece una tabla.
Bueno, es una tabla.
¿Pero cómo?
Sí.
Nos acostamos y no se movía.
No, no. Y aparte me levanté, cuando me levanté, tuvimos que llamar al kinesiólogo.
Bueno, mire, yo le puedo, para compensar este mal momento, que este mal trago.
Bueno, no tomamos nada. No.
Le puedo ofrecer la copa de bienvenida. No sé si le dieron la copa de bienvenida.
No, hace dos días que estamos.
Creíamos que ese era el mal trago.
Claro.
Les puedo ofrecer un voucher por una segunda...
segundo mal trago.
Una segunda copa.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Primero, elige sábanas adecuadas. Muy bien. Invertir en ropa de cama de calidad. Invertir, sí. Yo, me dijeron que hay que invertir en sábanas.
Sí, sí.
Que se viene un aumento de las sábanas del 300%. Sí. Hay que invertir en sábanas.
¿Pero usted que acopia sábanas para después vender?
Yo el año pasado juntaba latas de atún. Y ahora...
Ahora sábanas. La onda son las sábanas. Y dice, opta...
¿Qué tal? Sí, es una marca.
Por sábanas que se ajusten correctamente al tamaño del colchón.
Exactamente.
Bueno, sí.
Por eso, la cama king size, que usted amablemente nos ofrece, tiene el siguiente inconveniente... Las sábanas no alcanzan a cubrirla completamente.
No, pero porque usted compra las que no son aptas para eso.
Pero estamos en el hotel. Si estamos en el hotel suyo.
¿A usted le gustan las sábanas con elastiquito debajo?
Sí, ¿verdad? Tiene que tener.
Y hay, es importante, abajo tiene que tener elástico, arriba no.
No, no claro, no, porque queda uno...
¿Por qué no se ata tampoco?
Ahí arriba no, claro. Queda uno como un finado. Ahí.
Claro, parece adentro una bolsa.
Es una mortaja.
Adentro una bolsa.
Bueno, pero...
Que... Bueno, pero cuidado, porque vio que lo abigarrado en la cama, uno se siente protegido. Vio que como los bebés que le ponen cosas pegadas a almohadas.
Yo no soy un bebé, señor, y no quiero sentirme protegido.
Pero el ser humano ya adulto,
sí.
También cuando duerme en posición fetal...
Yo no duermo.
Se siente... Tiene que dormir en posición fetal. Digo que hay terapias...
¿Qué dormirá en posición fetal?
¿A usted qué le importa cómo duermo yo?
¡Ey! ¡Qué malo modo!
No, pero no, yo le estoy diciendo...
¿Qué le importa cómo duermo yo?
Sí, porque...
Duermo, en cuatro patas, señor.
Bueno, por eso...
Para abajo. Me pongo en cuatro patas y me miro así.
Por eso no entra en la cama, porque en cuatro patas...
No sabe la cara de la camarera cuando entró.
Bueno, claro,
porque
sí.
Porque él estaba durmiendo.
Era una mesa ratona.
Yo estaba comiendo un vigilante de desayuno.
Sí. ¿Qué hacía con un vigilante?
Bueno.
¿Qué hacía? Eso es lo que dan usted.
Sí, pero...
Un café con un cortado y un vigilante.
Pero abre
el ayuno económico.
La mucama abre la puerta, lo ve usted en la cama con un vigilante.
Bueno.
Y dice, perdón, lo mínimo.
Sí. Un vigilante una factura, quiere decir eso.
Sí, sí, sí.
No es que estaba yo yaseando con una con un agente del orden.
No, señor, aquí por no es... favor. Igual nosotros somos discretos.
Bueno, las sábanas con elástico firmes te permitirán cubrir el colchón de manera rápida y sin esfuerzo. Pero... Hay sábanas que son, o me parece a mí, son un poco ásperas.
Porque a usted le gusta muy suave, quizá.
A mí me gusta la sábana de seda negra.
Bueno, eso lo vi en películas. Es espectacular.
¿Usted no la quiere para dormir en la cama?
¿Para dormir o para lo que sea?
Sí, señor, eso...
Para recibir a alguien, una persona que uno desea impresionar.
Sí.
Y le voy a mostrar el dormitorio, Inés.
Ay, Inés.
Se abre la puerta. Esta es mi cama. Estas son mis sábanas negras de seda.
Pero no diga todo lo que se ve.
Este es mi sabillé.
Sí.
Esta es mi ropa interior.
Pero por favor. No es una visita guiada.
Igual le digo una cosa. Una mujer que adore la suavidad, ya le dan ganas de meterse en la cama
para
probar la seda.
Su color de que quiere acariciar la sábana.
Claro.
Para sentir su textura.
No, ¿va qué?
Se tira de
cabeza. Se acuesta.
No,
se acuesta en la cama y listo.
Ahora está mal visto todo eso que usted dijo de la seda, de lo sintético, porque se está trabajando con material rústico, con la sábana amigable con el planeta.
Sí, pero... amigable con el planeta, pero no con el tipo que duerme.
Claro,
pero... Con una sábana tan áspera. Sí. Yo salgo con todos raspones.
Bueno, pero está hecho...
Levanto y estoy como si hubiera dormido, andás a ver con quién.
Porque está hecha con hilos de cardo reciclados.
Sí, el cardo azul.
Bueno, secado al sol, se le hace un proceso de reciclaje, se mezcla con un poco, hay 30% de desechos.
¿Qué ventaja hay para el planeta? Porque para mí ninguna.
Sí, porque se recicla todo, no estamos... la seda le sacan a los gusanos.
Bueno, lo que vi también, quizás es parte de la política de reciclado, el detalle de los cepillos de dientes.
Ah, ¿lo vio?
Hechos con madera.
Todo de madera. Reciclado. Si los que tira uno, lo agarra otro.
No, es todo de madera, todo de madera. No.
A mí lo que me parece es que ese mito de que el cepillo de dientes tiene que ser individual e intransferible es... lo echaron a correr la fábrica de cepillos de dientes para que en vez de haber un solo cepillo de dientes en la casa, colgado de un piolín en un lado del baño, que lo usamos todo, tenemos que comprar 7.
Y sí,
señor. Y bueno, y así progresan
las
fábricas de cepillos de dientes.
Pero, ¿cómo puede ser que...?
Se pierde lo familiar.
Sí, sí.
No, pero lo familiar no.
Familiar no, cepillarte todo con lo mismo.
Si todos se van a cepillar, su cuñado, por ejemplo... Si vive en su casa, va a usar el cepillo, el suyo.
El que viviera.
Bueno.
Primero elegí las personas que viven con vos. Si vos no estás dispuesto a compartir el cepillo de dientes con alguien...
Por supuesto.
...menos vas a compartir tu casa.
No, no es así.
Perdóname que te lo diga así.
No, no es así. Además que el cepillo de dientes, vio que dicen los odontólogos, que hay que cambiarlo una vez por mes.
Eso es nuevo.
Y los odontólogos están entongados.
¡Claro!
La fábrica de cepillos de dientes, señor.
Antiguamente duraban 10 años los cepillos de dientes. Nunca había nadie que cambie un cepillo de dientes.
Me acuerdo
de
los dientes mucho menos.
Cuando chico.
Sí.
Siempre el mismo.
¡Claro!
Coloradito era.
Sí, y los dientes cómo eran, porque ya no están.
Bueno.
Claro.
No me los acuerdo tan, tan patentes. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, sacude.
¿Qué cosa?
Vamos a ver. Las sábanas, antes de colocarlas para evitar que queden arrugadas. Es lindo ese movimiento.
Sí.
Sacudida previa. Mm. Me refiero a las sábanas.
Sí, claro, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Es como disponerse al día, ¿no?
Y le digo,
si
eso coincide al trasluz de la ventana, ve como espolvorear como si fuera nieve.
En su casa. Sí, porque errónea que hay en su casa.
Errónea que se junta.
Sí, no, pero es como...
¿Sabe qué? Mayormente caspa.
Sí, bueno,
se calcula que una persona común emite en el transcurso de un mes un buen medio kilo de caspa.
No, señor, ¿medio kilo?
Pero que es
mucho, medio
kilo. Una bolsa de pochoclo.
Calcule que esto día tras día.
¿No? Es azúcar impalpable. Entonces.
No es tanto, ¿no?
No, pero además las escamas, porque...
¿Escamas?
La piel muerta, discúlpeme. A descanso.
Sí. La piel muerta... queda en forma de escamas.
Escamas, también esporas.
Sí.
Españas.
Sí.
Espeletas.
Ácaros. Pelusa.
Sí, sí.
Bueno, todo suciedad. Eso.
Bueno.
Llamémoslo...
Y a usted le gusta cuando se la sacuden.
Sí.
Sí, todo eso hay que sacarlo.
Dice, empieza por la parte... Primero, ¿usted la cama la hace ni bien se levanta? ¿O antes de acostarse o nunca?
Eso yo creo que es...
Yo dejo que se haga sola.
¿Y cómo se va a hacer sola?
Ah, bueno, sí.
Uno se mete y más o menos se acomoda.
Sí, pero... Si no la hace pronto, es nunca.
No la hace.
No la hace.
No. No la hace. Se levanta y la hace una cosa, pero si ya la va dejando, avanza el día.
No, avanza el día.
Sí, ya son las 5 de la tarde, ya a las 5 de la tarde voy a hacer...
No, prescribió todo.
Ya casi me tengo que acostar, voy a hacer la cama para el mano.
Olvídese.
Igual lo que dice el informe, que lo que yo interpreto, estoy de acuerdo con lo que dice.
Ay, siempre está de acuerdo con
Es que arrancamos con un hábito, hacemos la cama, después desayunamos, y eso nos va ordenando
la rutina.
Claro.
Acá dice, coloca la sábana ajustable comenzando por la parte inferior del colchón.
Sí.
Estira bien cada esquina, bueno, todo eso. Dobla con precisión. Ajá. Si usas una sábana superior, ¿cómo no va a usar una sábana superior?
Claro.
¿Qué clase de atorrante se cree?
No, lugares muy calurosos.
Duerme con la parte de abajo.
Duerme con la de abajo.
Duerme con la de abajo, nada más.
Tírese arriba el colchón.
Se ahorra.
Los hoteles que cambiaba la sábana todos los días. La de abajo la ponían arriba y la de arriba abajo. Bueno, dobla los bordes de manera limpia. Técnica tipo hospital, dice.
Ah, esa debe ser.
Esa, para que claro, estén bien ajustados.
Claro.
Esa debe ser.
Y... para que sabe por qué, porque es muy peligroso que el enfermo se caiga de la cama.
Tiene razón, sí.
Entonces, tiene que estar bien ajustado, lo meten el enfermo adentro y no se puede ni mover.
Bueno, claro.
Pero si le escapa el enfermo de la catrera, podemos tener un problema.
Es que esas camas de hospital, usted puede quedarse quieto y todo lo hace en la cama. Si usted se quiere sentar, aprieta un botón y se sienta.
Ah, yo no lo hago eso.
Bueno, ¿quiere levantar las piernas?
A mí una vez me internaron y no quise apretar ningún botón.
¿Por qué?
Porque me dijo mi cuñado que me vino a visitar, yo no apreté ninguno de esos botones, que por ahí te quedas seco.
No, señor, esa es una superstición de...
Pero hay gente, por ejemplo, a la noche está acalorada, aprieta el botón, levanta las piernas.
Yo me quiero comprar una de esas camas, pero para mi casa.
Claro.
Yo quiero levantar las piernas para arriba, por ejemplo.
Sí.
Hay un selector.
Sí.
Y estás dibujado vos mismo.
Sí.
Claro, con las posiciones.
Con la pierna abierta.
Abierta no se puede.
Con las manos atrás de la cabeza. Sí. ¿Cómo sí se puede abierta?
Se parte la cama.
Sale una cosa en el medio, te abre las piernas y después otra te la levanta. Y queda con las puertas abiertas y levantada enfrentando la puerta de entrada.
Es que es un obstetra. Ahora, cuidado, porque si se le traba el botón, abre.
No,
abre,
no,
abre,
eso
abre.
Puede ser.
Quedás como un bailarín.
Sí, peligroso.
Así, te rajás.
Claro, yo no confío tanto en las botoneras. Vio que los botones tarde o temprano empiezan a fallar.
Sí.
Y usted no sabe, tiene al enemigo en la cama. ¿Eh?
Hay camas, somos gente grande, ¿no? Sí,
¿qué problema? Sí. ¿Y si hablamos con respeto?
La botonera incluye también movimientos de relajación.
Ah, bueno.
Relajación en el peor de los sentidos, ¿no?
Bueno.
De relajado.
Masajes. Sí. Son masajes
o movimientos que ayudan al acto carnal.
Ah,
bueno.
Empieza, la cama se empieza a sacudir sola.
¿Y usted qué hace?
A hablar en plan. Y usted le sigue el tren.
¿Pero eso es una cama o es una muñeca lo que tiene?
Que viene su pareja.
Ah.
Dice, mirá la cama que me compré. Subite que te llevo.
Sí.
Bueno, se sube la tipo, te aprieta el botón. ¡Oh! Dice, pero esta cama... prácticamente lo hace todo.
Pero claro, empieza a ser...
Sí, dice usted, déjame dormir.
No. Empieza a ser más divertida la cama que usted.
Siempre es así.
Bueno.
Más tarde o más temprano. Dice, colocación de mantas y edredones. Usted es de dormir con mucho acolchado, edredón...
Da calor.
Yo soy muy caluroso también, ¿no? A mí me gusta prácticamente dormir...
Bueno, señor, por favor. No nos tire imágenes que no queremos tener.
Ropa interior.
Claro, después me sueño.
No, ropa interior. Y si tengo que abrir la ventana, la abro.
Muy bien.
De par en par, me importa.
Eso es fácil decirlo ahora, que es veranito, pero...
No, pero bueno... Y bueno, pero hay gente que tiene miedo que las píen. Que las píen por la ventana. Yo la abro de par en par a la noche.
¿Y quién lo va a tirar por la ventana?
Los pía, los que pasan por la vereda.
Que lo miren.
Ah, porque usted tiene da la calle.
Claro.
Bueno, en mi casa también.
Claro.
A la calle.
No problema, da la calle y justo hay una parada de colectivo frente a la ventana.
Ah, bueno, eso
y
sí.
Están esperando el colectivo, no tienen nada que hacer.
Claro.
Y se ponen a mirarme a mí. Estoy tratando de dormir.
Lo que es no tener nada que hacer.
La televisión y los tipos me cogotean de acá.
Bueno, pero usted, ¿no probó poner una cortina?
Y sí, pero no, yo también quiero ver.
Ah, bueno, entonces está.
A mí me gusta el fresquito como hace.
Claro, la cortina le tapa todo. Claro. Igual hay unas cortinas que son traslúcidas también.
Se ve igual.
Sí.
Se ve igual.
Pero se ve la silueta.
Sí.
Todo en ese sentido. En mi casa también, el baño da a la calle.
Bueno, sí, es normal, sí.
¿Qué vive en un pasillo a la calle?
Prácticamente.
Claro, todo enfrente.
No es un ventiluz, es una ventana muy grande.
Mejor, para que le entre luz.
Yo me baño, y claro, yo decía eso, pero me baño. Y la gente pasa, la tengo prácticamente a un metro.
Y bueno, dice, ¿no?
¿Y usted está desnudo ahí?
Estoy ahí desnudo, jabonándome. Lo único que falta es que me salude.
Sí. O que le hagan, porque invita a la burla. Discúlpeme que se lo diga, sí. No es que usted invite a la burla, pero la situación El otro está empoderado en la vereda. Usted ya está enjabonado.
Usted es lo que tiene que tener cuidado. Porque yo vi una película de la vereda de enfrente de un edificio, de un primer piso. Por ahí hay una mujer que está en la oscuridad en la ventana mirándole a usted cuando se baña. No me... por la ventana, desde el primer piso, en ángulo, todo con, lo que quiere.
Con binoculares.
Yo me parece que la vi esa.
Ah, bueno.
Pero creo que estaba, era cómplice de un ladrón o algo.
No, no, yo la vi la película. En un momento, el que se está bañando, viene alguien y lo asesina.
Claro.
Y la mujer lo estaba mirando desde enfrente. Claro.
Y le hace, al tipo que lo asesinó, le hace... Bien hecho.
No, no. Me tenía harto que espiaba todo. No,
al contrario.
Bueno, respecto a los acolchados, y dice, al colocar mantas o edredones, asegúrate de que estén bien centrados y que cuelguen de manera pareja a cada lado de la cama.
Sí, claro, que no le quede torcido.
Sí. Usted usa, en mi casa hacía mucho frío cuando yo era chico.
Sí, sí.
Entonces usaba acolchados, edredones. Sí. Y por ahí le metí un sobre todo también.
Ah, también. Ah,
en invierno.
¿Adentro, entre medio de la ropa? O...
No, arriba de
arriba
todo.
Todo.
Arriba de todo, un piloto, un...
Lo que haya.
Claro, claro.
Sobre todo, algo. Sí, porque hace frío, señor.
Y sí, sí, se hace frío, si no tiene calefacción o algo así.
No había
calefacción. Claro.
Ahora lo que se está usando, no sé si es compartida la idea con ustedes, en muchas casas, cuando una vez se termina de hacer la cama, arriba... 10, 12 almohadones de distintos tamaños.
Ah, sí. Bueno. Qué mala costumbre, señor.
¿Y dónde los pone después?
Cuando... En el piso, ¿dónde lo va?
Claro, tirando.
Yo cuando llego y veo todo eso ahí, le encajo patada y los desparramos por todas partes. Una mugre tienen esos almohadones.
Bueno, pero porque los tiene que lavar de vez en cuando.
¿Qué? ¿Para qué? Compra 12 almohadones para tener que andar lavándolos.
Sí, sí. Tírelo. Es una moda que se inventó en España, funcionó muchísimo.
¿Cómo sabe que se inventó en España?
No, porque lo hablamos en un informe.
Ah, entonces sí.
Furor por los cojines, decía.
Sí, algo así.
Bueno, sí. Puede ser.
Todos los almohadones de distintos colores.
¿No era furor por los cajones?
Estaba mal traducido.
Creo que sí.
Sí.
Bueno, alisar las arrugas. Sí. Eso ya... es un poco demasiado.
No se va más.
Le pasa el canto de la mano para que quede lisita. ¿Cuánto tiempo va a demorar usted en hacer una cama?
¿No hay como una regla que va pasando?
Y podría ser que usted tuviera una madera.
Me parece así, que hay una cama...
Sí, algo así.
Hay una cama automática de la cual hablamos alguna vez en el programa que se hace sola.
Ah,
era una cama japonesa, me parece.
Es en Japón hay todas esas cosas que se hacen solas.
Va estirando las sábanas, todo mediante una maquinaria.
¿Y qué gana usted con eso?
Que no hace la cama. Aprieta un botón y se hace sola la cama.
Y bueno, pero es importante hacerse la cama uno.
Sí, pero cuidado. Si hace la cama siempre con la misma sábana. Nakamura,
bueno,
sí. Hace un mes que estamos saliendo.
Sí.
Y me acuesto en tu cama y es la misma sábana.
Bueno, pero...
Muchos botones, mucho automatismo, pero la sábana es siempre la misma.
Porque se prende...
El otro día se me cayó la escupida al mate arriba,
sí.
Todavía está toda la...
La aureola.
La aureola verde.
Porque se tiene que prender la luz roja, la cama automática.
Ah, ¿tiene luz roja?
Claro, le prende luz roja cuando hay que cambiar la sábana.
Claro.
Si está verde...
Siga.
Pero verde es por la escupida al mate.
No, la luz verde es que está todo bien. Usted se puede acostar. ¿Amarilla?
Sí.
Cuidado.
Una alerta. Y roja la tiene que...
La yuya.
Sí, exactamente.
Como su apellido.
Sí. Ahí sí que la tiene que cambiar.
Doctor Tayuyo. ¿Y qué otras señales de alarma tiene la cama?
Bueno, es importante también en Japón, la tradición...
Gracias, por favor.
No, por favor.
Doctor Nakamura. Gracias. O doctor Tayuyo, por venir acá a este
programa. Sí, la verdad que...
Darnos noticias de una civilización tan tecnológica como la japonesa, ¿no?
Bueno, usted se preguntaba al principio de este bloque, uh-huh. ¿En qué momento hacer la cama? ¿Si hacerla inmediatamente o dejar pasar el tiempo? La señal es que no tiene que estar caliente. Cuando la cama deja de estar caliente...
Hay que hacerla.
Hay que hacerla.
¿Cómo deja de estar caliente?
Claro.
defíname, deja de estar caliente.
Pero usted cuando se levanta, está caliente.
Tibiecita.
A veces sí, a veces no.
No, señor, la cama está caliente siempre.
Ah, la cama está caliente.
Claro, porque ya tuvo un cuerpo.
Era un cuerpo ahí.
Unas buenas horas.
Emitiendo su fluido, claro, etcétera.
Cuando eso se enfría, es el momento de
hacer la cama. Bueno.
Eso es una tradición.
He leído que en Japón, por ejemplo, hablando de camas calientes, se utiliza un sistema de no desperdiciar las catreras.
Sí.
La tiene alquilada, ponele, hasta las 6 de la mañana. Señor. A las 6 de la mañana viene otro japonés, se acuesta hasta las 8 de la noche.
Trabajo de sereno, de repente, y la utiliza durante...
Sí, son 3 turnos de 8 horas por día. Y tenemos una optimización en el Japón de las camas. Una cama rinde 3.
Claro, siempre hay un tipo en la cama.
O sea, la cama nunca está ociosa.
Claro.
Claro, sí.
Yo vi un documental en las partes céntricas de ciudades, por ejemplo, como Tokio.
Sí, todo céntrico en Tokio.
Bueno, por dar un ejemplo. Hay lugares donde uno paga, no me acuerdo cuánto dinero.
Qué bueno, muchos datos tiene del lugar.
Y tiene como puertas con llave, parecen nichos del cementerio.
Claro, y lo meten al japonés.
Lo meten al japonés una hora y lo cierran ahí.
Si está muerto le cobran igual.
No, bueno. Sí, es como una especie de bóveda de sueño.
Sí.
Son siestas que toman los japoneses, trabajan mucho.
Sí, claro.
Son muy industriosos. Alineación de almohadas y cojines.
¿Vio?
Bueno, sí. Lo que decíamos recién. Claridad mental.
¿Cómo claridad mental?
Sí. Si uno tiene la habitación ordenada, se refleja en la mente que se ordena.
Acá dice, el desorden en el entorno se refleja en el estado mental.
Bien.
Una cama desordenada es un recordatorio constante de una tarea incompleta, lo que puede generar una sensación de caos. Al hacerla, liberas ese espacio de desorden visual, lo que contribuye a una mente más calmada y enfocada en el resto de tus tareas diarias.
Muy bien.
¿Cómo inventó Einstein la teoría de la relatividad?
Primero hizo la cama.
Todo, estaba todo bien arreglado, se acostó. Chao, dijo.
¿Chao qué?
Ah, me voy a dormir. No, inventé la teoría de la
relatividad. No, era ordenado, sí. Vio que ni se peinaba Einstein. ¿Usted vio cómo tiene el pelo?
Sí, parece mentira, un hombre...
Y bueno.
Un hombre distinguido, ¿no? Es así, sabe mucho, pero...
Y bueno.
Con todo piojoso.
No, todo piojoso no, señor, pero bueno.
Prefiero por lo menos también, tiempo. Aunque no inventé la teoría de la relatividad. Eso le digo siempre a mi mujer.
Bueno, ¿y ella qué le dice?
Que me calle.
Sí.
¿Usted sabe que Einstein, el gran genio número uno de la ciencia de toda la historia, estuvo a punto de venir a la Argentina?
Estuvo en Argentina.
¿Se confirmó?
Sí.
Pero, sí, señor.
Bueno. Estuvo en Argentina, sí, la vio cuadrada.
Sí.
Bueno, muy bien.
Estuvo en Argentina y vivió en el barrio de Belgrano, en la casa en donde vivió hay una placa.
Hay una placa,
ajá,
sí, que dice, prohibido escupir en el suelo.
No, está ahí en... creo que es la calle Teodoro García, me parece que está. Abajo.
Bueno.
Antes de Libertador.
Parece mentira, ¿no?
No, es que estuvo ahí unos
meses. Sin embargo, estuvo acá y no inventó nada.
No. Bueno, pero...
Qué lástima, hubiera dejado algo.
Quizás sí. Vino después de la teoría de la relatividad, ¿no? Sí, me imagino ya.
1920 y pico. Bueno, una metáfora para lo que sigue. El modo en que haces tu cama puede ser un reflejo de cómo enfrentas los desafíos más grandes. Dime cómo haces la cama y te diré, etc.
Muy bien.
Si logras dedicar tiempo y atención a esta pequeña tarea, probablemente, etcétera.
Bueno, o sea, que hay que hacer la cama prolijamente, lo que dice el informe.
Así es. Lo que nunca debes hacer.
A ver.
Ignorar los detalles. No hacer la cama de manera meticulosa puede reducir el efecto positivo que tiene esta tarea.
Sí.
Ajusta cada esquina, cada arruga. Hay una cosa. Cuidado con lo que dejas adentro de la cama.
A veces olvidado.
Olvidado o... Sí.
Sí. Le puede quedar el celular metido dentro.
Celular... Por ahí dejás una linterna de 5 pilas.
¿Para qué?
La mujer se acuesta.
¿Para qué las tenías?
Se desmaya.
Bueno, No sé si se desmaya. ¿Para qué
metió?
¿Qué hacía usted con una linterna?
Estaba ahí, me lo olvidé adentro. Sí. Y cuidado, porque también, esto que voy a contar es completamente confidencial. No,
no está bien, señor. Sí,
bueno. Un amigo que le pasó a él.
Bueno.
Resulta que tenía un amante, este tipo.
¿Qué problema hay? Vamos.
Y el amante lo vino a visitar a la tarde en ausencia de la mujer.
Bueno.
Entonces, bueno, estuvieron ahí amándose.
Bien.
Y esta mujer se fue en determinado momento, porque le dijo, lo más terrible es que en cualquier momento va a volver mi mujer.
Perfecto.
Entonces, con cierto apuro se fue la dama y se dejó una prenda íntima.
¿Cómo?
En el interior, entre las cobijas.
Pero no, claro, se dio cuenta.
Este hombre hizo la cama así.
Así nomás.
Sí, no rápido. Más.
Y dejó el calzón, digamos, entre dos sábanas.
Pero ¿cómo? Aparte ella, ¿cómo se va a olvidar eso?
No se dio cuenta.
Que a la noche volvió la legítima esposa de este muchacho. Sí. Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me voy a acostar, qué sé yo. Se mete adentro y encuentra la mencionada prenda íntima.
Se la enganchó.
Y...
¿Era llamativa la prenda íntima?
Era llamativa.
O peor.
Era llamativa.
En ese caso peor porque...
Sacó, la exhibió. Hizo la pregunta clásica, ¿no?
Claro.
¿De quién es este calzón?
¿Y bueno, qué? Y ahí puede decir, no sé, realmente...
Claro, es lo que dijo mi amigo, lo primero que dijo, no lo sé.
¿Cómo no vas a saber? ¿Quién entró?
Con toda honestidad te digo, no lo sé. No sé qué pudo pasar.
No diga con toda honestidad. No, con toda honestidad. Porque cualquier cosa que diga después de con toda honestidad, no puede ser. Claro. No hay chance de que sea cierto. No tiene que decir con toda honestidad.
Y ella no le creyó. No, dice, vos realmente sabés a quién pertenece.
Claro.
Y peor, se me está haciendo la idea de que pertenece a una de tus amantes.
Bien. ¿A una?
Sí. Eso le dijo él.
Claro.
Como a una, como si tuviera varias.
Claro. Igual no me gusta. La defensa de él no es muy buena.
No, no es muy buena. No. Que estoy pensando.
No, no.
¿Sabe lo que tendría que haber dicho él? Yo sé que se la juega, pero jugado por jugado es matar o morir. Esa ropa interior es mía.
Pero es peor, está empeorando
las
cosas.
No, claro.
Hay que,
como aquel episodio...
Tiene que prender de allá el otro...
Ah, lo prendió, déjelo.
El episodio de Bioy Casares. Iba con un amigo en el auto.
Sí.
Le pide algo de la guantera. Y el amigo ve que tiene una faja en la guantera.
Sí, femenina.
Claro. Y dice... ¿Desde cuándo usa faja? Y desde que mi mujer encontró una en el auto. En realidad creo que era en el vestuario que él estaba con la faja. Es decir...
Y sí, hay que
decir, es mía. Es mía, me he acostumbrado, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Mío, no te lo quería decir, pero por una cosa sí, me he acostumbrado a usar calzones rojos.
Pero yo nunca te vi acá en casa con esa ropa.
Ahora me vas a ver. Porque me los voy a poner inmediatamente.
No, pero...
Yo pensé que te podía llegar a molestar. Pero como veo que no...
No, pero claro que aparte, me molesta, no me parece
aparte no le saca nada de virilidad.
Nada.
Pero no me parece atractivo.
Pierdo nada de mi virilidad
claro.
Con este, llamémosle este capricho.
No, pero es un capricho, no.
Es un capricho.
La marca es capricho.
Queda fantástica. Aparte
caprichito.
Es una vedetina. La que...
Macha caprichito.
Ahora que creo que me la puse al revés.
Bueno.
A mí no me... la verdad no me gusta, Roberto, eso. Me parece que...
Vamos, modernizate.
Perdón, ¿y usted quién es?
Yo soy un compañero de él de la oficina.
¿Y qué hace con tu compañero acá en el cuarto?
Bueno, esa es otra cosa que tenés. Otro capricho.
Bueno, sí. Ahora veo que te pones una bombacha caprichito, color roja, y traes un amigo a casa.
Lo que pasa
es que
no se animaba a plantear el tema. Me pidió que lo
hasta claro. Peor sería que tuviera un amante.
Bueno, creo que empeoraron las cosas, el panorama.
Las cosas empeoran siempre. Y todo tiende a empeorar. Entonces... delegar la tarea tampoco. Hay gente que no hace la cama para ver si vive acompañada, si la hace el otro.
Claro.
Y ahí hay una guerra de nervios y termina no haciéndola ninguno.
Pero hay personas que les gusta hacer la cama.
Es lindo hacer la cama de a dos. Uno de cada punta. Cómodo,
sí. Una de cada... Cuando era pequeño le ayudaba a mi abuela.
La cama. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se iba, su abuela la volvía a hacer.
Y la hacía de nuevo.
Hacía de nuevo.
Yo no era muy hábil en eso, sí. Ni nada.
Le hacen creer a los niños que hacen la cama.
Que ayudan.
Sí, las abuelas le hacen creer todo a los niños.
Sí,
y está bien.
Hacen una descripción errónea del universo que uno lleva después, cuando grande, hasta las últimas cosas.
Y bueno, y así estamos.
Bien, dice, creo que son las últimas consideraciones. Bueno, está bien. Hábleme de sábanas.
Bueno, sábanas, usted se tiene que fijar en la cantidad de hilos que tiene.
¿Cómo la cantidad de hilos?
Sí, de razón el señor. Cuanto más hilos, más cara.
Claro, con 300.000
hilos. Más apretado el tejido, la urdimbre.
Sí, sí.
Si tiene, por ejemplo, 100 hilos, es una berretada.
Es una... Me parece que es una servilleta.
Claro, es como si fuera un tejido cuadrito.
Claro, que le queda todo marcado después.
Le queda marcado, le quedan dibujados. Sí, cuadrito.
Me queda como una esterilla.
¿Y no tiene sábanas bordadas?
Sí, cada vez están en desuso un poco las sábanas bordadas.
El otro día, en otro programa, en otro lugar,
sí,
hablábamos de la costumbre de bordar las damas pañuelos con sus propios pelos para luego obsequiárselo a sus novios.
Como un gesto de romanticismo, ¿no?
¿Por qué no podemos tener nosotros, amada mía, un gesto de romanticismo y grabar nuestras iniciales en las sábanas con tus pelos y los míos? Por ejemplo, yo bordo tu inicial con mis pelos.
Ah.
Tú la mía con los tuyos.
¿Tú la mía?
Sí.
Qué confuso todo, pero me parece que es antihigiénico, porque cuando lo sacudimos a la mañana la sábana, sacamos los pelos que quedan. Porque mal que mal siempre quedan pelos.
Aparte el pelo es materia orgánica, en descomposición prácticamente.
Y bueno, sí. Abordar con eso, que está lleno de...
Sin embargo, era una costumbre que se tenía.
Que se borrea.
Antes se bordaban o se escribían muchas iniciales. Y ahora no veo eso. Sí. No veo ninguna inicial en ninguna parte de su ropa.
Y no, y usted tampoco tiene iniciales.
No.
Pero antes por ahí había tipos que andaban con una E grandota.
¿Pero y la E de qué? De
Emilio, sí, Ernesto.
Emilio, Eduardo.
Ponele. Héctor.
Sí.
Por favor.
Se regalaban pañuelos.
Sí.
Tampoco hay.
Se mandaban a bordar a distintos pañuelos. Lugares.
¿Y qué le acabo de decir cuando empezó todo?
Claro, bueno, sí, ya sé. Exacto. Pero no sé, no lo vi en la ropa. De tener
en las camisas, a mí me regalaron, no hace mucho, una camisa muy delicada, un amigo mío que es arquero.
Qué bien.
Que tenía mis iniciales aquí, y algunos, todavía más cheroncas que yo, se escribían el nombre. Camisa blanca para usar con corbata.
Sí.
Y acá, por ejemplo, Ernesto Luciones.
Es horrible.
Me parece. La verdad, le puedo decir una cosa.
Roberto Fatoni.
No, igual, señor.
No me parece elegante, parece un tipo que labura en una heladería. Con el nombre escrito.
Nunca vi un heladero.
Bueno, pero.
Camisa, corbata.
Ernesto
Luciones.
Bueno, pero digo, que tiene que poner el nombre.
A mí me parecía, cuando era chico, el colmo de la elegancia.
Sí, porque los chicos.
Soñaba con llegar a grande para usar una camisa con el nombre. Yo iba con una chica y la saludaba y le ponía medio la camisa de acá para que la mina me dijera algo.
Bueno, porque los chicos tienen ese mal gusto, en general los niños, y también esa idea de del mundo de lo adulto. A mí me pasaba con los sellos. Yo quería tener un sello.
Sí.
¿Qué?
Un sello.
Ya era de chiquito.
No golpeé, señor. No soy sordo.
Un sello para ponerle a todas las cosas.
Yo tenía sellos.
Claro, y entonces...
Traía a mi papá de su oficina... Y yo sellaba toda la casa.
Todo era...
Y tenía varios. Pagado.
Ah, era pagado.
Sí, claro. O cualquier cosa. Copelo Hermanos.
Bueno, ahí tiene, con nombre. Copelo Hermanos. Eso también. Es bien de los niños.
Sí.
Le digo una cosa, los nombres.
Qué lindo. Yo a mi hijo le voy a regalar un sello ahora que cumple años.
Sí. Es un lindo regalo,
Sello de goma.
Está bien.
¿Con su nombre?
¿Con el nombre o por qué?
Podría ser con su nombre.
Para marcar las pertenencias.
Para firmar, cuando él firma.
Claro.
Por ejemplo, Martín Dolina.
Sí. No golpeé.
Y firma.
¿Vos? Sí.
Yo lo conozco, es capaz de pasarse firmando toda una tarde. Para firma y sella, firma y sella. Sí.
Sí, después se va a aburrir porque...
¿Vio cómo son los chicos?
Un día
después
le dura.
Un día lo ves el sello ahí, le digo, te compré este sello y ahora
de risa.
Ni lo tocas. Tuviste el primer día sellando y ahora no lo tocas. No. Es así.
Ahora, ¿dónde se hacen los sellos de goma? Antes había...
Acá, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, yo tenía un amigo, Juancito Aguilar, que hacía sellos de goma. Aquí, sí, ¿qué deseaba?
Uno puede hacerse sello de cualquier cosa.
Claro, tiene que traer...
Yo me puedo poner presidente de la nación y usted me lo hace.
Sin embargo...
Ya vino uno y se hizo claro, el presidente de la nación.
Bueno, ese ya está. Sí. Pero cualquier otro puedo hacerlo.
Va a tener que firmar un documento.
Claro, porque... Y si usted realiza actos ilícitos con el sello... Claro,
imagínense, usted le hace creer a todos que es el presidente de la nación... Y nos mete en un conflicto con Irán.
Bueno, está bien, pero...
Agarra, le manda al presidente de Irán una carta. ¿De qué te la da? Sí. Firmado Martín Dolina.
Sí. Bueno, pero la gracia del...
Presidente de la nación.
Sí. No, porque si no...
Claro, los tipos de Irán dicen, ¿este tipo de qué se la da?
Pero escúcheme, la gravedad...
Pero tenemos que pagar nosotros.
Claro, bueno, está
usted
bien.
Usted se hace poner médico...
Claro, matrícula número...
Matrícula 1045.
Claro, y se hace rico.
Y claro.
Y bueno. Acá, el muchacho se lo hice yo el sello.
Sí.
Me dice, haceme uno. Me dice, que estoy, me echaron del laburo.
Bueno.
Por marmota y por cebón.
Bueno.
Haceme uno que diga, fulano de tal médico. Bueno.
Perfecto.
Fulano de tal médico. Y empezó a atender.
Claro.
Se robó en otro barrio.
Sí.
Se afanó una placa de la puerta de la casa de un médico.
Sí, la podía mandar a hacer, la placa.
¿Para qué? Se va a poner en gasto.
Bueno, qué sé yo.
Agarró, la puso ahí y se puso a esperar. Al rato vino un tipo...
Con un talonario y él...
Hizo un talonario.
Sí.
Sí, ¿qué le pasa? Me dice, me duele la cabeza. Tómase un geniol.
No, pero...
Deme, qué sé yo, 5,000 pesos.
No, ¿cómo qué sé yo? Tiene que saber.
Y bueno...
No, no.
Y le voy a decir...
Y ahora, lo ve, usted lo ve ahí, tiene una clínica.
Sí.
Tiene una clínica. Es una vergüenza, señor. Todo por su sello de goma, porque usted lo hizo.
Se robó también un cartel en Banfield, fue hasta Banfield.
Sí.
Clínica tal, la puso en la casa.
Pero tenía pedazos de robado de todos los lugares.
Sí, porque él no era médico.
No, ya sé, ya me quedó claro.
Pero ahora se da maña, ¿eh?
Sí, sí, ya.
Incluso hay gente que lo elige por encima de médicos verdaderos.
Y es pura experiencia de lo que él
dice. Es experiencia, y también, como dice él, hay que tener un poco de picardía.
Sí, claro.
¿Por qué picardía para la medicina?
Sí, pues lo ves un tipo, lo ves cómo camina. Sí, usted tiene callos plantados.
Ah, bueno. A todos les dice lo mismo, además. Todos se dan con cosas de callos plantales acá, de este consultorio.
Viene caminando con las patas abiertas.
Sí.
Dice, usted tiene una cama automática, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, finalmente entonces, los caminos del saber son insondables. Quizá puede comenzar por un sello de goma, puede seguir por la cantidad de hilos que tiene una sábana, o quién sabe hacia dónde lo conduce un objeto, una pregunta. En todas.
Una serie de trastornos, algunos de ellos históricos y otros muy extraños, que han aquejado al hombre. Una colección tenemos, con su historia. Tricotilomanía. ¿Qué es la tricotilomanía? Es un fenómeno que fue estudiado por François Boissier de Sauvage de la Croix, un médico y botánico francés del siglo XVIII. Consiste la tricotilomanía en una compulsión irresistible por arrancarse el cabello,
sí,
principalmente sí, los pelos de la cabeza, aunque puede ser otros pelos.
Sí, pero sí.
Bien. Cejas, pestañas. Al arrancarse el cabello repetidamente, uno se puede quedar calvo, dice sí, el médico que redactó este informe. Efectivamente. Sí. Ahora, este es el problema del psoriasis.
Ajá.
Por ejemplo, usted tiene un montón de arena y le saca un grano.
¿Qué?
¿Sigue siendo un montón?
Todavía sí.
¿Sí? Le saca otro.
Claro.
Sigue siendo, bueno, y la respuesta es sí, que sí. Pero sin embargo, va a haber un momento en que no.
Claro.
Ese es el problema del psoriasis. Y con el pelo es lo mismo. Te cerran con pelo, ¿es pelado? No.
No, falta un montón.
¿Otro pelo? ¿Es pelado? No. ¿Otro? No. ¿Y cuándo sí?
¿A partir de qué número?
Pero parece que nunca. Bueno, al arrancarse el cabello puede quedar calvo. Esta conducta causa problemas sociales en el trabajo, en la escuela. ¿Qué factores pueden contribuir a la aparición de la tricotilomanía? Puede ser genético. Si su papá se arranca los pelos,
sí,
sí,
cualquier parte.
Pero usted lo ve.
¿O
lo hace en privado el tipo?
Lo hace
privado.
Bueno, hay el tricotiloma, ¿no?
Sí.
El privado y el público.
Ah, hay dos.
Dice. Bueno, también puede ser la ansiedad, anomalías en los neurotransmisores como la dopamina. Usted está en la mitad del proceso.
Sí, pero no me los arranco.
Usted dice.
No me los arranco.
Cuidado. El que padece este mal es clásico. El que se los arranca.
Ah, bueno, señores.
Se los arranca a la noche, se encierra dentro del ropero y se los empieza a arrancar. Después la mujer encuentra pelos por todas partes.
¿Y estos pelos?
Claro.
Lo que preguntan en general.
Claro. ¿Y estos pelos?
Claro.
Son míos, dice usted.
Claro, sí.
Bueno. Otro, síndrome de Ekbom. Este trastorno consiste en creer que uno está infectado por parásitos, insectos u otros organismos. Muchos pacientes tienen sensaciones cutáneas de que tienen un bicho adentro de la piel.
¡Oh, qué asco!
Aunque le hayan hecho pruebas médicas y no haya evidencia, el tipo sigue igual. El paciente a veces se autolesiona para quitarse los insectos que tiene adentro, habitando en su cuerpo. La convicción puede resistir todas las evidencias médicas que demuestren lo contrario. Síndrome de Ekbom. Es terrible esto, ¿eh?
Ekbom lo debe haber padecido, me imagino, a riesgo.
Claro, es el primero que lo tuvo.
El tipo...
¿Cuál es el tratamiento? No se puede, porque se niegan los pacientes. Son tan cabeza dura.
Bueno, sí, pero algún tratamiento debe haber.
Síndrome de Fregoli. ¿Qué tal, Fregoli?
Bien.
El síndrome de Fregoli consiste en que el paciente cree que una o varias personas de su entorno cercano han sido suplantadas por desconocidos.
Oh.
A mí me pasa en verdad eso.
Claro.
Generalmente con la intención de acercarse a ellos y hacerles daño. Entonces por ahí viene la mujer, viene el hermano. Y yo, ¿vos quién sos?
Claro, le dice, pero soy tu hermano.
Vale. Conmigo no, ¿eh?
¿Pero cómo conmigo no?
No te hagas el notario. Porque...
¿Raulito?
Es Raulito, no te conozco. Policía, por favor, comisario.
Sí.
Bien, fue denominado así en recuerdo de Leopoldo Fregoli, actor italiano de principios del siglo XX, que podía interpretar simultáneamente varios roles teatrales. Hay una película de animación, sí, Anomalisa, no sé si la vio usted.
La sentí nombrar, pero no la vi.
Es de Charlie Kaufman, yo se la recomiendo.
¿Usted la vio?
Sí, tiene varias referencias directas e indirectas al síndrome de Fregoli. Está el síndrome de Cotard, que también conocido como síndrome de cadáver ambulante, cuando la persona tiene la creencia de que está muerta y no existe, o de que el mundo ya no existe. En algunos casos incluso esta persona cree que le falta alguna parte del cuerpo. Y no le falta, la tiene.
Claro, pero no la siento.
Nómbreme una parte del cuerpo.
Esta.
Bueno, dice, mirá lo que me falta. Y la mujer le dice, pero si la tenés, está ahí. Dice, no, me falta. Bueno, vamos al médico. Doctor, aquí está mi marido que...
Sí.
Mire.
¿Qué?
Lo que le falta.
Sí, ¿cómo voy a ver lo que le falta? Si le falta, no lo veo.
Bueno, ¿pero le falta o no le falta, doctor?
A mí me parece que sí, ¿eh?
El doctor está más loco que mi marido. Bueno, ese es el síndrome de Cotard. Lleva el nombre del neurólogo francés del siglo XIX, Jules Cotard, que describió por primera vez este síndrome. Bueno, otro. Este me gusta. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.
¡Qué lindo! ¿En qué consiste?
La persona percibe con distorsión las imágenes. Por lo general, creen que los objetos son más pequeños de lo que realmente son o que son más grandes.
Mm.
Por ejemplo, ve este vaso y lo ve enorme.
Claro, es difícil relacionarse con eso.
O lo ve mucho más chico.
¡Qué bárbaro!
Ajá.
Es una...
El trastornado puede asustarse y entrar en pánico, claro, imagínense, ¿no? Ante estas visiones alteradas de la realidad. Pero parece que dura poco y se cura nada más que con descanso.
Entonces es algo...
¿Ve que esto es grande?
Sí.
Descanse un poco y ya va a ver. Lo va a ver en su tamaño justo.
Puro estrés.
Síndrome de la mano ajena, de la mano muerta. Este es uno de los trastornos neurológicos más extraños. Es cuando la mano de una persona parece tener mente propia.
Sí.
Y actúa de manera autónoma. La persona siente que su mano no le pertenece, ¿eh? Y hace cosas.
Solo, como le, bueno, señor.
Hay muchas películas así.
Como el dedo de los Locos Adams, ¿se acuerda de...?
¿Qué le pasaba con el dedo?
La mano que salía sola vivía en una caja.
Sí.
De los Locos Adams. Era un personaje.
Mano. Claro, mano se manos. Llamaba.
Sí.
Dedos se llamaba.
Dedos, sí, no manos, dedos. Sí, dedos.
Bueno. ¿Qué cosa este de la mano ajena, eh? Hay un síndrome en Portugal que se llama Abril Manía.
¿Bril Manía?
Abril Manía.
Abril Manía.
Abril Manía. Que consiste en erotizarse, que hace colectivamente en el mes de abril. La persona ve que llega el mes de abril...
Y se pone como loco.
En el almanaque se pone como loco, se pone a seducir, tiene una actividad erótica impresionante. Y cuando termina el mes de abril, se acaba el asunto.
Casi como el celo de los mamíferos.
Claro. Claro.
Está acotado en un lapso de tiempo.
¿Se cura cómo? Con el paso del tiempo.
Con mayo.
Sí, se cura en mayo.
Sí.
Después está la onfatofobia, el miedo irracional a los ombligos.
Ah, sí.
Usted, por ejemplo, pela el ombligo y el tipo
sale
rajando.
Sale rajando.
Estos individuos experimentan dificultad al bañarse porque no pueden mirar su propio ombligo.
Siquiera el propio.
Y mucho menos tocarlo, imagínense, ¿no? Bueno, último está el síndrome de Jerusalén. Son delirios, visiones, pérdida de contacto con la realidad después de visitar las ciudades de Jerusalén. Es un trastorno que afecta a los turistas como a personas que viven en Jerusalén.
Pero eso es muy raro, porque...
El tipo visita Jerusalén y vuelve loco.
Es extraño que ocurra solo con esa ciudad.
No, porque hay también el síndrome de París.
¿Que es lo mismo?
Es lo mismo, pero con París. Le pasa mucho a los japoneses, dice. Como resultado del choque extremo, a veces derivado, de su descubrimiento de que París no es lo que esperaban que fuera.
Ah, se decepcionan, dice usted.
Sí, puede ser. Entonces... Los síntomas son aguda desilusión, alucinaciones, sentimientos de persecución, mareos, taquicardia, sudoración, etc. La susceptibilidad de los japoneses puede ser debido a la popularidad de París en la cultura japonesa, que está notablemente idealizada la imagen de París en la publicidad japonesa.
Ah, mire.
Entonces tienen una idea de que París es una especie de paraíso terrenal y después se decepciona.
Claro, cuando va.
¿Cómo es el japonés que se decepciona fácilmente?
No, no sé si se decepciona, pero idealizar es.
Y bueno, a mí el que más me gustó de esto es la erotomanía de Abril.
Por lo menos es ordenada.
Claro.
No tiene una fijación en el calendario.
Yo la padezco aunque sea en noviembre.
Claro.
Bueno, escucharemos entonces, dedicado a todos los que sufren este trastorno, la canción que se llama Bello Abril.
En la vida que se aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abril, o te ves para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril. Dios santo, bello abril, sos vos. Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Sos parecida a los planetas que se mueven por ahí, que no podés parar ya nunca de girar. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Qué bello abril. Qué bello abril. Para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más
trío sin nombre,
sin nombre, maravilloso.
Después viene con el sordo, viene Guile. Bueno. Siéntese, Guile Espino Más.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en vivo en Blender hoy, como todos los lunes. Estamos aquí. El chat, está activo también. Y muy a favor del trío, ¿eh?
Saludos desde Mendoza, dice Marisa Gentili.
¿Y usted?
Lo quiero mucho, trío, dice Sol Sudaire.
Otro dice que está en Suiza. Yo no sé si será cierto. Mariano Andrés Díaz Melo. Dicen para que
lo digamos. Para darse dique, claro.
Bueno, hablando de estar y no estar, estaremos esta semana el jueves en Rosario.
Así es. Nomás. Teatro Broadway, el jueves 28.
Sí, señor.
Sí, ya tendrían que tener la entrada.
Y usted va a estar en La Plata, en el Coliseo.
Pero Puerta. El sábado 30 de noviembre.
Sí.
A las 20:30 en el Coliseo Podestá.
Este sábado es.
Es este sábado.
Sí, es este sábado.
Con Darío Steindreiber, en el, llamémosle, espectáculo, La Conversación Infinita.
Bueno, y el 5 de diciembre en Canning vamos a estar, ¿eh?
5 de diciembre en Canning. Ahí hay gente que está saludando desde cualquier lado, desde Marte.
Sí, ahora empiezan desde cualquier Bariloche, dice Aldo Daniel y así.
Sí, este...
San Juan.
Me han dicho que el día 16 de diciembre...
Sí.
Será el último programa de esta temporada nuestra en Blender. Y lo hemos de festejar... recibiendo público aquí mismo.
Muy bien.
¡Qué bueno!
En el jardincito que tenemos.
Sí, qué lindo va a ser.
Ya le vamos a dar más datos.
16 de diciembre, la gran fiesta de fin de año de La Venganza. Bueno,
sí, señor. Déjeme decir que Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque como es amigo incondicional de cuatro patas, te acompaña con promociones y beneficios exclusivos. Aprovecha descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurantes y muchos rubros más. Ingresá en las redes de Banco Provincia para enterarte todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad Cuenta DNI.
Señores, acá hay mensajes.
Muchísimos.
Estos son de la radio. Sigue creciendo la cantidad de Martínez Fierros. Acumule, maestro, que se lo merece. Betty la Vengadora. Sí, porque nos han dado un premio en esta última semana. Viva Uruguay, dice Estela. Muchas gracias. Buenas noches a todo el equipo. Voy, leo este y después lo dejo.
Muy bien.
Dice, estoy viviendo... en Sam's Bar, en California, y me crucé con un oso.
Ah.
Para mi fortuna ya sabía cómo actuar en esta situación, y salí iluso.
Ileso.
Ileso. Le pido al maestro si puede interpretar a Naides, le dije nunca. Bueno, abrazo enorme. Dice que se salvó gracias
a los consejos que dimos.
Yo que damos servicio.
Sí, claro que sí.
Aquí nos escribe Alicia de Saavedra. Dice, recién escuché la ruleta del imbécil.
Ah, sí.
El programa de preguntas y respuestas que hicimos. De la risa se me cayó el helado que estaba tomando.
El otro era el templo del saber, sí, era para los que sabían, ¿eh?
¿Qué más?
Le dejo este precioso haiku, dice Vero de Parque Centenario. Mientras estamos en este mundo, por encima del infierno... poder contemplar las flores.
¿Eso es un haiku?
Sí, tiene un autor, Kobayashi Isa.
Tayuyo.
No, en 1763 lo escribió.
Soy de Salta, me llamo Juan, lo felicito. Me divierten hace 30 años, como no sabe. ¿Cuándo ganó Independiente? Giudice era el técnico. Fue en 1964, se llamaba Copa de Campeones de América. Porque usted dijo que había sido... en 1953.
Bueno,
pero... Independiente ganó 7 veces la Copa.
Por eso me confundí.
Pero no en 1953, donde todavía no había copas.
Bueno, claro. Pero...
pero el por señor, eso perdí. Supuestamente, por eso sabía todo sobre Independiente.
Bueno, claro.
Por eso perdió en el Templo del Saber y fue la ruleta del imbécil.
Bueno.
Los saludo, los empecé a escuchar este año. Y no paré. Gracias por las risas, las historias. Quiero consultarles por un libro... El monte análogo de Daumal. ¿Lo leyeron?
No.
El monte análogo de Daumal.
¿Lo leyeron?
Bueno.
¿Lo leyeron? ¿Se llama también?
No, Matías de Tres Arroyos lo recomienda.
Bien, ¿qué más tenés?
Bueno, aquí en el chat aparecen varios uruguayos que están con celebraciones. Cristian Rosales dice, copemos Blender, ¿eh?
Ah, por la fiesta del 16.
Acá nos vemos el 16. Claro, ¿no? Ya le vamos a comunicar cómo es el asunto.
Ah, acá tengo otra hoja, discúlpeme.
Sí.
Hola, Patricio Gillespie y el resto, el equipo. Un saludo desde Siete Aguas, en la Comunidad Valenciana, donde estuvimos este mismo año. Siguiéndoles como cada día. Hoy un pedido especial para el trío Sin Nombre. Es Una Nube, no hay duda. Bueno.
Sí, un tema de Box Day. Esto tiene que ver con el fallecimiento de Willy Quiroga, que fue
exactamente, y aquí
hace unos días.
En memoria de Willy, que si no fue.
Gran músico.
Alberto Iormetti hace este pedido.
Bueno, si le parece, ya casi que podemos continuar.
Bueno, muy bien.
Podemos continuar. ¿Y es el mejor momento para qué?
Yo creo que es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que jamás debes hacer si eres astronauta.
Bueno, muy bien, bueno, está bien.
Así que, supongamos que somos astronautas, ¿o sí? No.
Sí, sí. Bueno, podemos ponernos en el physique du rôle de un astronauta.
Pero vamos a ver qué dice primero. Sí. Dice, no te jactes ni hagas alarde para conquistar mujeres.
¿Qué tiene que ver eso con que astronauta, tiene que ver? ¿Serio?
Sí, uno no, lo mismo que si usted es espía. No, le dice a la mina, la verdad que soy espía.
No, pero eso es el primer mandamiento del espía, no decirlo.
Bueno, al astronauta lo mismo, y la mujer por ahí le empieza a preguntar, ¿y cómo funcionan estos instrumentos? ¿Y cómo está? Y después le vende secretos.
Claro, bueno. Porque a veces los astronautas, esto pasaba en la Guerra Fría, van al espacio para observar todo lo que va pasando, para después contarlo.
¿Pero qué? ¿Ves desde afuera se ve mejor?
No, el astronauta, cuidado, tiene que mantener en secreto todo lo que ve.
Claro.
Yo he leído muchas cosas que ven que son muy misteriosas.
Sí, señor.
Que no quiere que la gente se entere.
Por ejemplo, platos voladores.
Claro.
El astronauta ve.
Los seres alienígenas. Sí. Que vienen a conquistarnos.
¿Pero de dónde vio usted eso? ¿Tiene
¿Cómo
certeza?
¿Dónde lo vio? Me lo contaron a mí, amigos que tengo que son astronautas.
Claro.
Y son medio estómago resfriado, sí. Y a la segunda caña escupen todo.
No, yo creo que a los astronautas los entrenan.
Por supuesto.
Para no contar.
Los entrenan para todo. A mí me dijo bueno, amigo, no sabés el estrenamiento.
No, el entrenamiento. Además la responsabilidad que tiene un cohete espacial... Vale millones de dólares. Está en manos de... En un volante, claro. Un tipo. Tiene que ser...
Un tipo tiene que ser serio.
Claro. Pero se lo manejan todo desde la Tierra ahora. No veo que
bueno, entonces que manden a cualquiera.
Bueno. Lo echan y listo.
¿Lo llega a hacer explotar?
Bueno, segundo. No leí lo que decía.
Que no le diga a la novia.
Aunque ser astronauta puede parecer un título impresionante, usarlo como herramienta para presumir suele tener el efecto contrario, ¿eh? La humildad es más atractiva.
Pero... Sí. No, bueno.
Pero nunca conseguí ¿qué le dice? Nada de humildad.
Para mí, yo como mujer...
Sí.
Les digo...
No es muy linda, creo.
Gracias,
quiero decirle.
No, por favor.
No me resulta atractivo un astronauta que está todo el
para
día...
Para nada.
Todo el día en la luna, todo el día...
Aparte, ¿qué mujer se puede sentir segura con un tipo que se va a otro planeta?
Claro, está
ahí. ¿Qué seguridad tiene? Está en la cama.
¿Dónde anduviste?
Sí. Y vaya a saber, le voy a agregar algo más.
Sí.
Vaya a saber qué enfermedad puede traer el tipo.
Bueno,
desconocida. Desconocida.
Enfermedad desconocida. Se la agarra, se la pega a usted. La primera que la liga es usted.
Y bueno.
Al médico.
Sí.
Yo le recomiendo el del sello, el de al lado.
Sí.
Dice, me agarré una enfermedad desconocida.
No hay remedio, ¿eh?
Sí, no hay remedio. Los remedios también son desconocidos.
Claro, claro.
Bueno, otra cosa que jamás debe hacer el astronauta. Olvidarse de cerrar el casco antes del despegue.
¡Ah, vale! Pero
te moriste.
Si se olvida de eso, no pueden confiar en nada.
Chau.
Chau, ¿qué? Hecho.
Saludando al director de Blend.
No, por favor, si no estamos...
¿Cómo uno va a cerrar el casco?
El vacío del espacio no perdona distracciones.
No, más vale. El espacio es como una bóveda. Se llama la bóveda celeste.
Sí, claro. Muy bien explicado.
Una vez que sale de la bóveda celeste, hay un vacío total. Generalmente hace una explosión. ¡Bloom!
¡Chao!
Y listo, ahí
¿Y
ya
cómo no... vuelve? Porque vio que ahora hay muchos videos de cohetes volviendo.
Sí.
Marcha atrás vuelven.
Sí.
Vuelven marcha atrás.
Vuelven marcha atrás.
Van para adelante y vuelven para atrás, como tanto.
Porque me impresionó cómo se vuelve a encajar en el portacohete.
Sí. Y ahí apagan todo y se va.
Apaga todo, sí, así.
No sé si apaga todo.
¿No habrá visto la película al revés, usted?
No. Ahora cambió toda la tecnología. No es más que eso que van tirando.
Para mí es el mismo reactor que lo lleva para arriba.
Antes caían en cualquier lado y la tenían que ir a correr.
Ahora no.
Ahora no.
Con unos paracaídas, caían, ponen en el medio del Océano Pacífico, van todos atrás.
Sí.
¿Dónde están? Bueno, los tipos.
Iba perdiendo cosas el cohete en el camino. Ahora no.
Burlarte del entrenamiento en gravedad cero. Claro, gravedad cero cuando está flotando en el aire.
Sí.
El tipo se serrana, escupe.
Pero es impresentable.
Gravedad cero está flotando. Usted saca la zapatilla y la zapatilla le queda flotando.
Claro. No, y después va sumando en el viaje, porque el viaje es largo.
Sí.
Sí.
Entonces, por aburrido,
sí,
empiezan a hacer gracias de con la gravedad.
Yo me saco el calzoncillo y lo
dejo flotando. Claro, se va sacando cosas, hacen pequeños chistes.
Sí.
Y bueno, y después está todo, todo desordenado, queda muy viciada la...
No, y está poniendo en peligro el proyecto.
Y sí, sí, bueno, pero... Desde hay una gracia que me gusta hacer en el espacio. Yo sé que no le gusta a todo el mundo, hay gente que por ahí está ahora. Pero me gusta, cuando voy al baño...
Bueno.
Puertas cerradas, no, no lo ve nadie. Jugar.
Sí, bueno.
Estoy en gravedad cero.
Claro.
Sí, jugar, no lo ve nadie hasta que entra el próximo.
Pero las cámaras en Houston.
Sí. Sí.
Todo. Mira, bueno, yo te digo que a nosotros tres como equipo, vos sí, nos estás perjudicando.
No, bueno, pero...
Además que a nosotros nos dieron pañales, ¿y por qué a vos te dieron baño? Porque claro, todos nosotros estamos con los pañales.
Yo tengo unos pañales.
¿A verdad que?
Por la inundación.
Parece que hace no, 2 semanas.
Parece no aquí, caminando por la
nave espacial. En la vida diaria, los, al final me acostumbré y los uso.
No, por favor.
Yo ando.
Me dice mi mujer, ¿por qué no vas más al baño? Digo, ¿para qué? Si tengo...
¿Para qué me voy a poner
en la NASA?
Me voy a gastar agua. Sí.
No, bueno.
Igual todo vio que el traje, los nuevos trajes de astronauta, que son increíbles.
Sí, parecen un jogging.
Sí, sí, con 2 pantalones.
Recicla.
¿Qué?
No me quiero extender en los detalles, sí, pero recicla todo.
Claro.
¿Cómo?
Todo. No me quiero extender en los
como
detalles.
Como un baño químico, va. Una palabra.
Usted, un pantalón, el pantalón es el baño.
Claro.
El pantalón es marca Ferrum.
Sí. Pero usted no lo nota después.
No.
Eso es...
no lo nota, pero...
No, no.
Los que lo ven caminar...
Es muy absorbente.
Sí, y... mujer. Sí,
no, no, señor, el traje. Y además que hay que ver, porque todas las pruebas
sí,
de absorción son distintas con gravedad cero a la Tierra.
No, más
acá,
vale.
Usted lo prueba acá.
No, y acá
es cosa.
Es otra cosa.
Pero sí, allá...
Bueno, tampoco dice dejar objetos sueltos en la cabina. En microgravedad, hasta el bolígrafo más pequeño
sí,
tiene su, como dice el Martín Fierro, sí, puede convertirse en un proyectil peligroso.
Claro.
Claro, te la caja en el ojo.
Vas a su compañero por arriba, flotando. Usted larga una virome, ¡pum! Se la
ensarta. ¡Pum! Se la ensarta.
¿Pero a qué velocidad?
El pantalón.
¿A qué velocidad le clava la virome?
Bueno, no sé, señor.
Es despreciable.
Usted es despreciable.
No, señor, la velocidad es despreciable.
Después... Hacer maniobras improvisadas para impresionar a los demás.
Pero sí, no se notan las maniobras en el espacio. Veo que usted puede doblar y no se da cuenta que está doblando.
Para mí puede doblar.
Sí.
Los platos voladores, por ejemplo.
A velocidad, sí.
90 grados a 3.000 kilómetros.
Sí, pero usted dobla en el espacio exterior 1 grado y ya se fue.
Sí, se fue, no lo agarra más.
A cualquier lado se va.
Estoy hablando de los platos voladores que tienen una... tecnología alienígena que no dominamos.
Sí, sí.
Ah, no sé de qué.
Pero, en cambio, los que usamos nosotros,
sí,
sabrá, como dice el señor,
sí, sí,
un grado que nos pasamos, no volvemos más.
No, se dobla, ¿a dónde va a parar?
A veces vos haces eso y ves por la pantalla los tipos de Houston.
Sí.
Guardan, agarran las cosas de los cajones y se va.
Sí. Pero ¿cómo? ¿Lo abandonan? Agarra la vianda del mediodía, total ni llega la vianda.
Ya, sí.
Listo, cierra el tapa.
Empecemos con otro proyecto. Después no seguir el horario de sueño.
Sí.
Claro, porque tenemos, los astronautas tenemos nuestro horario de sueño.
Sí, pero no solo horario
de sueño. Claro, porque en el espacio no hay día y noche.
Claro.
Sí, muchachos, pero el sueño y la intimidad. Acá estamos compartiendo un mismo ambiente.
Sí, sí, como perejil en maceta.
Bueno, también, entonces sí, me parece que yo necesito un poco de oxígeno acá, ¿viste? Un poco
Se está acabando, ¿eh?
Bueno, un poco de aire.
Fíjate, ¿cuántas horas nos quedan de oxígeno?
Acá, según me marca, son 18 horas.
¿18?
18 horas de oxígeno.
Falta un montón.
Sí, pero la misión es de 4 días.
¿Y cuántas horas tiene un día?
Y bueno, pero habría que haberlo pensado eso.
Eso ¿alguien? No lo pregunté.
No, pero yo lo que estoy viendo, alguien respiró de más. Acá. Tendría que haber más de 100 horas de oxígeno.
Yo veo lo contrario, que alguien hizo de más otras cosas.
Pero acá, ¿cómo se consumieron todo el oxígeno?
Yo le dije,
sí,
guarda con el aire, guarda con el nada de suspiro. ¿Cómo estás todo el día? ¡Oh!
Sí.
¡Oh!
No, yo lo... Lee poesía y hace...
¡Oh!
Claro, fuertemente.
Un libro de Becker.
Claro. Sí.
Dios mío, que solo se quedan los muertos. ¡Oh! Sí, una hora menos.
Se la gastan poesía. Bueno, entonces el de los...
Bueno, muchachos,
no,
está bien. Ahora tenemos que ver cómo zafamos.
Llevas el libro al baño.
Pero... No, son 18 horas. Si respiramos poco, podemos tirarla más.
No, pero el viaje de vuelta, ¿cuánto dura?
Salvo que peguemos la vuelta ahora.
Claro. Sí, pero no cumplimos la misión. Nosotros
¿Qué querés?
Claro, o nos morimos o hacemos la misión.
Bueno,
claro.
Sí, pero la misión está incumplida. Perdemos presentismo, perdemos... vamos sin nada, ¿qué vamos?
Que vos preferís mantener el presente muerto.
No, bueno, pero... También, quizás, el que respiró de más tendría que arriesgarse por...
En realidad lo que tendríamos que...
Muchachos... A mí se me ocurre que de nosotros tres está sobrando uno.
A mí también se me ocurre lo mismo, te felicito.
Nah. Sí, pero
entonces
ojo.
Tendríamos que agarrar... La solución es una pajita.
Sí, ¿cómo?
¿Otra más?
No, ese fue el otro sorteo. Ahora vamos a hacer...
Saquemos...
El que la tiene más larga.
El que saca la pajita más corta, bueno, se tiene que tirar por la escotilla.
Listo.
Pero nadie se tira.
Porque... No respira más.
A mí no me parece justo ese.
Directamente le tapamos la nariz a ese.
No, pero es peor porque va a quedar adentro de la
nariz. Bueno, no hay ninguna solución que te venga bien a vos. Cuidado, ¿eh? Comer alimentos, esto no debe hacerse tampoco. Alimentos no preparados para el espacio.
Claro.
Por más que ame las hamburguesas.
¿Quién ama hamburguesa?
Los alimentos grasosos.
¿Cómo se va a comer una
pueden dañar los equipos y causar problemas de salud.
Sí, bueno, pero...
¿Qué equipos?
Igual vio que los astronautas se alimentan con píldoras.
Sí.
Doritas Ross.
Que equivalen a...
Por ejemplo, un pollo deshuesado es una píldora.
Sí.
Un pescado, otra píldora.
A ver.
Esta.
La de pescado no, la cómala usted.
Sí.
Todo es con píldora.
Queso, otra píldora.
Sí, pero no se puede comer todas las píldoras como si fuera una picada.
No, tenés cuidado.
No, claro.
Porque vos te la zampás a lo bobo.
Sí.
Una tras otra como puñalada de manco.
Te andás respirando todo y comiendo todo.
Ignorar la posición del sol en las caminatas espaciales. No hicimos la caminata espacial.
Yo te dije.
Es que ahora ya no tenemos tiempo. O sea, pasamos, hace dos días pasamos por la luna. Nadie dijo de parar.
Sí. No. Estamos dijimos, a mí no me gusta parar en el viaje, ¿viste?
No.
Y no hay media luna, ¿para qué? Sigamos derecho. Yo la vi, la luna, te dije.
Era la que tenía agujeros.
Pero ya la teníamos tan vista.
Sí, la tenemos vista, pero teníamos que... Escúcheme, muchachos, si aterrizamos en cualquier parte... Levantamos un poco de cosas de ahí y decimos que de la luna.
Exacto, ¿qué van a saber?
¿Qué van a saber de dónde?
Yo tengo acá en el bolsillo una baldosa que la veré de mi casa.
Sí,
perdón, ¿para qué la trajiste la baldosa?
Pero dice,
al cuente
si
espacial.
No íbamos.
Ah, bueno.
Pero si no íbamos, le digo, mira, esta es una baldosa de la luna.
Pero si dice municipio de 3 de febrero.
Le sacamos 3 de febrero. Municipio de.
No, bueno.
Esto faltaba esa parte.
No nos van a creer.
Bueno, ajustar correctamente tu arnés en gravedad cero. Defíname arnés. Yo no soy un caballo para que me anden...
Bueno, pero se parece, no a un caballo.
Lo que pasa que
arnés se parece.
La gravedad cero, usted está flotando.
Claro, tiene que atarlo para
atarse.
Tirarlo. Usted sale para afuera.
Claro.
Cuando lo llaman para adentro lo tienen que tirar con un piolín.
Una soga.
Con un globo. Y es más... Nos tenemos que atar entre nosotros, uno al otro como una guirnalda.
Sí, sí.
Entonces cada movimiento afecta...
Hacemos uno, dos, tres o después se cierra.
Yo creo que hay que hacer uno, dos, tres, porque si no vamos a estar...
Claro, como una rosca.
No podemos manipular la botonera, nada.
No, tiene razón.
Vamos a estar de derrota.
¿Qué van a decir, no?
Sí. Atención, atención.
¿De Houston?
De Houston, estoy hablando, soy el comandante.
¿Comandante de qué? Nosotros somos comandantes.
Quería confirmar si hicieron la misión que les encomendamos.
Sí, efectivamente la hemos hecho, la hemos completado.
Sí, sí.
Hemos traído algunos materiales muy interesantes.
La misión consistía en juntar piedras, tierra, bueno, todo lo que...
Lo que encontráramos.
Lo que encontráramos.
Bueno, aquí traemos un poquito de todo, ¿no? Vio cómo es.
No pudimos agarrar a un animal que vimos, ¿verdad?
Sí.
La idea era también traer animales, está, agarrar animales. ¿Pudieron agarrar?
No.
Hay uno que se parece... Parece un gato, a un gato de la tierra.
Igual.
Es igual.
Bueno, muy bien. Ahora lo voy a...
Aquí tenemos todo anotado nosotros.
Lo voy a confirmar.
Vino, aquí, mira, está el diario de bitácora.
Ajá.
Vimos un animal, parece un gato, parecía.
Bueno, bueno, bueno. Voy a consultar con el dueño de la empresa, un segundo.
¿Qué? ¿Hay dueño? Sí, ahora hay dueño.
Hola.
¿Quién es?
Elon.
Ah, ¿cómo le va?
Soy el dueño.
Sí.
¿Qué tal, Elon?
Quería decir dos cosas. Primero, felicitaciones.
Gracias.
Por la misión, que está en un 50% cumplida. Segunda de las cosas, no hay aumento de sueldo ahora, por el siguiente año.
Pero, y ahora lo dice así.
Vamos a congelar los salarios.
Entonces nosotros no llevamos.
Listo, le apago un botón y quedamos.
¿Sabes qué hago con esta piedra?
Sí. ¿Sabes qué?
La tiro por la ventanilla.
¿Y el gato?
Y el gato lo borro.
Listo.
¿Listo qué?
Van a volver el día del arquero.
Bueno, ¿cuándo es el día del arquero? Debe ser en abril, que todo sí. Es en abril.
Vuelvan inmediatamente.
Bueno, ahora vamos.
Ahí vamos.
Ahora vamos. Última instrucción, no use el baño sin seguir las instrucciones.
Había baño.
Claro, entonces, que hay baño. Sí,
entonces hay.
Ahora le hago una pregunta, porque la gravedad cero, ¿dónde están los accesorios? ¿Abajo o arriba?
Lo mismo.
¿Y cómo?
Da igual, no hay ni abajo ni arriba.
No hay abajo ni arriba en este...
No.
En esta astronave.
Pero ¿sabe lo que hay por todas partes?
¿Qué?
Anijas, agarraderas. Entonces, sí, usted se agarra... de lugares,
sí.
Y elige cuál es su abajo y su arriba, va trepando por lugares.
¿Y por qué no ponen, digo yo, no estaría mal, poner unos cartelitos, arriba, abajo?
Bueno.
Y listo.
Bueno.
Izquierda, derecha, norte, sur, no hay norte.
Bueno, mire, la verdad,
sí.
Creo que me toca el turno de dormir ahora.
¿Qué? ¿Está para el quién está llamando?
¿Quién está escribiendo el teléfono?
Un momento que estoy...
Está haciendo trampa porque no se puede acá.
Hola. La levadura de la celda. No, son mensajes de los oyentes.
Atención, habla Elon. Pregúntenle al astronauta Colin si recibió mi mensaje que le mandé al celular.
Ah, ¿le mandó un mensaje? ¿Vos
sí, lo acabo de recibir.
Bien, perfecto, entonces el plan está en marcha.
¿Qué plan? ¿Vos te estás mensajeando con la patronal?
Bueno, sí, yo quería hablar con ustedes, muchachos. Tenemos que aceptar la propuesta.
¿Pero qué? ¿Nos van a congelar el sueldo un año?
Sí, nos van a congelar, pero hay algo más. Tenemos que 2 horas más por día.
Pero no,
¿cómo 2 horas más si estamos
en...? Y además, cuando estamos en la Tierra,
sí.
Tenemos que ayudar en tareas de limpieza.
¿Pero qué? Eso es un desastre.
Y cepillar las naves.
No podemos aceptar eso, es imposible.
Sí, pero yo ya le di la palabra a este muchacho.
Este muchacho es el hombre más rico
este
del
muchacho,
mundo.
Claro.
Sí, pero es un buen muchacho, ¿eh?
Bueno.
Es un muchacho que hay que entenderlo.
Bueno.
Porque los pobres tenemos que entender a los ricos también.
No, bueno. Esto es el colmo, ¿no?
Es el colmo, por favor.
Tenemos que tenerle un poquito de conmiseración también.
Sí. Me está agarrando una bronca. Por favor.
Bueno, como quieran ustedes, muchachos.
No es como querramos. Además... que nos mandaron unos músicos.
Sí, es una negociación que hice yo.
Claro, vos dijiste, bueno, como compensación podemos escuchar música.
Sí, pero le tenemos que garpar nosotros.
¿Pero cómo le tenemos que pagar nosotros?
Yo arreglé con este muchacho.
Pero es un desastre.
Bueno, pero la verdad es que los arreglos son increíbles.
Es una buena persona, ¿eh?
Sí, pero prefería...
Sí. Me estuvo explicando los problemas de ser rico.
¿Pero qué problema de ser rico?
Me convenció.
No. Sí, ya vemos que te convenció.
Sí, me convenció.
Bueno, como sea, vamos a escuchar a los músicos.
Bueno, vamos a escuchar.
Me parece que sí, porque ya viene, están por allí, sí. El trío sin nombre con el sordo Lancé.
Sí, yo, permiso.
Sí, una pausita.
querido, y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Que está haciendo... tiene amplísimas repercusiones lo que están haciendo aquí en Blender, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Ahora mismo en el chat debe estar la gente diciendo qué bueno, qué bueno, qué bueno.
¿En serio?
Sí, creo que sí. Bueno, ¿qué tal, Gillespie? Maestro, ¿va a arrancar usted con algo?
No sé. Sí, sí. ¿Le parece?
Arranca, corazón, cásate un poco y escucha, por favor, este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Arranca, corazón, cásate un poco. Así cantaba un pobre punca que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, son un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en la sombra de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Arranca, corazón, cállate un poco y escucha, por favor, este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco, arranca, corazón, cállate un poco.
Muy bueno, maestro. ¿Qué le parece hacer ahora?
Nosotros trajimos algo.
A ver.
Trajimos una canción de Bill Withers.
Perfecto, me encanta.
Me gusta mucho Bill Withers. Una canción que hemos hecho muy pocas veces. Que se llama...
¿Va con
sí, por supuesto.
Bueno, muy bien.
¿Cómo se llama?
Se llama Grandma's Hands.
Las manos de la abuela.
De nuestra abuela.
De nuestra
sí.
Abuela. Vamos.
Grandma's hands clap in church on Sunday morning. Grandma's hands play the tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, "Baby, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes dead in the grass." Grandma's hands.
Grandma's hands to the Lord.
mother at grandma's hands. Used to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to leave her face and tell her she'd say, baby, grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hands. To hand me his love candy. Grandma's hands gave me happiness and my fellow grandma's hands. Boy, they really came in handy. She said, Marty, don't you whip that boy. Didn't talk, no apple core. But I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I look for. If I get to heaven, I look for.
Traje la trompeta, así que podemos pensar algo para el final.
Hace muchos, muchos años, meses, no sé en realidad.
Días.
No hacemos... ¿Cuál no hacemos?
¿Cuál?
Cuando los santos vienen marchando.
Ah, bueno.
Yo no me la sé.
Nadie se la sabe.
Vamos a intentarlo.
Bueno, vamos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.